Yeah. su programa Éxtasis, estamos escuchando a Agni Dev Das y los devotos del templo Hare Krishna de Laguna Beach con la canción ¿Cuándo sentiré verdadero amor por Krishna y sus devotos? Continúa nuestra conferencia de esta semana titulada Hay que estar ansioso de oír.
La gente, por medio de las otras religiones, creen que Dios es nada más para los tristes, para los amargados, para los frustrados. Muchas veces nos dicen eso a nosotros, que lo que pasa es que nosotros estábamos frustrados. Entonces sí, porque todo el mundo está frustrado en este mundo. De hecho, esa frustración la gente la ve como algo malo, pero es algo bueno, porque nos hace acudir a Dios. Pero es importante que cuando la gente ya acude a Dios, porque incluso en el Bhagavad Gita se explica, Krishna mismo explica, no es ninguna sorpresa que la gente acuda a Dios cuando está envuelta en problemas, inmersa en problemas. Dice Chatur Vidha Bhajate Mam, Arto Yigyasur Artarti, Gyaninas Bharatar Shava. Hay un verso en el Bhagavad Gita donde Krishna dice que cuatro clases de personas se acercan a mí. Y las cuatro clases de personas están buscando algo personal. No son personas totalmente satisfechas. Porque si alguien estuviera totalmente satisfecho no tiene que buscar nada. Entonces, de hecho, esa búsqueda, esa falta, esa ausencia de algo en el ser humano es una gran bendición. La gente lo ve como algo malo. Pero en realidad es lo bueno, porque es algo muy bueno, porque lo mueve, lo lleva a querer buscar la vida espiritual, a querer buscar una solución, y buscando esa solución, si es lo suficientemente afortunada, se va a topar con los devotos, y al toparse con los devotos comienza el final de su vida material. Ya eso va a acabar con sus sufrimientos. Entonces, cuando uno lee este verso, lo ve como algo muy distante, especialmente al principio, para una persona neófita. ver que la gente, que alguien esté tan ansioso, uno lo ve nada más como, como si fuera una novela o algo muy distante de la realidad, simplemente una historia bonita de un libro religioso. Cuando uno ve que están diciendo aquí, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Esta ansiedad que sienten, este anhelo que sienten los sabios de Naimisharanya, tenemos que entender que se trata de un anhelo mucho mayor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos desear en este mundo material. No podemos comparar el ansia, el deseo por las cosas espirituales, no se puede comparar con nada material. Para tener una idea, sí se pueden poner ciertos ejemplos, pero tenemos que entender que es nada más para que tengamos una idea. Podemos utilizar ciertos ejemplos materiales, pero el placer espiritual y la ansiedad que siente el devoto por oír de Krishna, el devoto puro, es mucho mayor de cualquier deseo que nosotros pudiéramos imaginarnos en este mundo. Y cada uno de nosotros debe estar preocupado por su vida espiritual mientras no exista ese gran deseo, ese gran anhelo. Eso es en realidad lo que estamos buscando con este proceso de conciencia de Krishna. Y la manera en que surge ese deseo por oír, ese deseo de oír, surge precisamente oyendo. El mismo proceso es el medio y es el fin. El proceso de oír lo lleva a uno a qué, a querer oír más. Eso es lo que se percibe, lo que se está persiguiendo. Que el querer oír, ese deseo de oír, ¿a qué me va a llevar? A querer seguir oyendo. Eso es en realidad lo que queremos en este mundo material. Tener un gran deseo de oír. Y para eso hay que asociarse con alguien, hay que relacionarse con alguien que ya tiene ese interés. Esa es la manera que Krishna ha dispuesto en este mundo material de cómo se despierta la conciencia espiritual. Para uno despertar su visión espiritual, su vida espiritual, sus deseos espirituales, tiene que ponerse en contacto con una persona que ya está despierta. Este asunto es muy contagioso. La vida espiritual es muy contagiosa. Prabhupada indica que es igual que cuando uno tiene una enfermedad muy contagiosa. Es igual. Esta vida espiritual es algo muy contagioso. Y si uno lo cultiva, llega un momento en que se vuelve un gran elemento comunicador de la enfermedad devocional. El ejemplo que se da es el de Narada Muni, que Narada Muni, por comer los remanentes de unos grandes sabios, él se despertó. Él se despertó a la vida espiritual. Lo que principalmente hizo que Narada Muni despertara su conciencia espiritual fue su relación con unos grandes sabios que ya estaban despiertos. Prabhupada los llama los Bhakti Vedantas. Entonces, nosotros tenemos que poner a la gente en contacto con Bhakti Vedanta. Ahora tenemos también, así como Narada Muni tuvo los Bhakti Vedantas, ahora tenemos a esta persona, su divina gracia hace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Y debemos, lo tenemos en la forma de sus libros, de sus discípulos, de sus seguidores, y debemos tratar de poner a todo el mundo en contacto con este Bhaktivedanta. Así como Narada Muni tuvo esa oportunidad, nosotros debemos darles esa oportunidad a todas las personas de este mundo, la oportunidad de ponerse en contacto con Bhaktivedanta. Eso es lo que los va a salvar, eso va a hacer que se despierten, que despierten su conciencia espiritual. la gente está dormida, están como muertos, ellos creen que se están moviendo tanto. Jeep Jago. Ellos creen que se están moviendo tanto. Bhaktivinoda Thakur por eso cantó Jeep Jago. Despierten almas dormidas. Porque la vida material lo que es un gran sueño. No hay ninguna vida. No hay ninguna vida. Prabhupada dice nada más es como como una gallina a la que le cortan la cabeza que todavía sigue como, ¿cómo se dice?, moviéndose, ¿no?, saltando de un lado para otro, pero ya está muerta. Y así la gente está aleteando, ¿entiendes?, saltando un poco de aquí para allá, pero ya están muertos. Ya están muertos. Este movimiento representa la única posibilidad, el único recurso, el único remedio que le queda a la gente. Así que no sea avaro. Tenemos que tener cuidado de nosotros no volvernos avaros. Avaro es una persona que tiene una gran riqueza y no hace un buen uso de ella. Entonces, eso se llama Kripana. Nosotros tenemos que ser brahmanas, no Kripanas. Es el ejemplo que Prabhupada da en el segundo capítulo del Bhagavad Gita. La diferencia entre Kripana y Brahmana. Y también el devoto se convierte en un Kripana, en un avaro, si no le comunica, si es tan egoísta que no va y le da esto a las demás personas. Tiene algo tan valioso. Entonces entre nosotros mismos tenemos que entusiasmarnos y explicarnos los unos a los otros, hacernos ver la importancia de este movimiento de conciencia de Krishna, el gran valor de lo que tenemos en nuestras manos. Entre nosotros mismos tenemos esa obligación para que al entenderlo cabalmente sintamos el deseo de comunicárselo a las demás personas o de hacer cualquier cosa que sea necesaria para que la gente se entere. Cooperar, colaborar de la manera en que yo pueda para que la gente se entere de este conocimiento espiritual, este conocimiento de conciencia de Krishna. Porque las demás religiones casi que están logrando el efecto opuesto de lo que se debería buscar con una religión. La religión debe tener por objeto que la gente esté ansiosa de oír de Dios. Y por medio de todas esas religiones la gente no está tan ansiosa porque ve que todo lo que tiene que ver con Dios es muy triste. Es lo que ellos creen. No hay ningún tipo de placer en la relación con Dios y eso es una gran ignorancia. De hecho, el único placer que existe es con Krishna, en las cosas devocionales. Fuera de las cosas devocionales, no hay ningún placer. Es simplemente, uno está consiguiendo un sabor con su propia sangre. El ejemplo del camello que dimos la otra vez. La gente, cuando no consigue, cuando la gente está sintiendo un placer, y Krishna no tiene nada que ver con eso, ni el devoto de Krishna tiene nada que ver con eso, la gente en realidad está nada más consiguiendo placer en chuparse su propia sangre. En realidad no se están dando cuenta, eso no es ningún placer, se están matando, se están haciendo daño. Solo hay placer con Krishna. Y por eso es la importancia de este proceso de conciencia de Krishna a diferencia de los demás procesos. Que aquí podemos desde el principio sentir placer en la relación con Krishna y podemos ver cómo ese placer va creciendo tanto que le tenemos pavor a volver a saborear los placeres mundanos. Llega un momento en que el devoto le tiene pavor al placer mundano. Es algo tan peligroso, es veneno, es realmente veneno. Así como uno mira, como por ejemplo acá, que ahora la gente, o por un tiempo la gente estuvo mirando las pastillas esas del calmante, ¿no? Recuerdan que ocurrió ese incidente, que hubo un calmante que envenenaron, entonces la gente iba al supermercado y compraba su calmante y se lo tomaba en la casa y tenía cianuro. A los 15 minutos estaban muertos. Un calmante para el Tylenol, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente inmediatamente ya veía esas cajitas, ¿no? Con mucho pavor, porque es veneno. Ya lo veían que, esto puede tener veneno. Asimismo, el devoto va a llegar a ver la vida material. Y uno se pregunta, ¿pero cuándo va a llegar eso? Eso depende de cuánto oímos. De eso depende. Principalmente de eso. De cuánto oímos hablar de Krishna. La cantidad es muy importante. Que tenemos que estar todo el día tratando de oír hablar acerca de Krishna. Y este es un punto muy importante entre todos nosotros. Porque, como Prabhupada explica, cada vez que dos personas se juntan, materialistas o devotos o lo que sea, inmediatamente quieren proferir algún sonido. Pero hay que tener cuidado que ese sonido no sea como el croar de las ranas, dice Prabhupada. Las ranas también están todo el tiempo croando. Y asimismo la gente todo el tiempo está profiriendo sonidos. Pero hay que tener cuidado, porque los sonidos que son como los de las ranas, los sonidos de las ranas, lo que hacen es que le avisan a la serpiente dónde es que están las ranas para comérselas. Eso es todo lo que hacen. La rana está tan entusiasmada croando, ¿no? Muy entusiasmada. Una vez se ve la rana y parece que estuvieran diciéndose algo muy importante entre ellas, ¿no? Crack, 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 contesta, ¿no? Y se deben estar discutiendo algo muy serio, ¿no? Pero en realidad esas son conversaciones inútiles, ¿eh? Lo único, si están haciendo algo, es nada más avisándole a la serpiente dónde es que están las ranas, dónde es que están. Inmediatamente viene la serpiente y se las traga, eso es todo. Pero de esa conversación no salió nada provechoso, ¿eh? No discutieron nada interesante. Sí. No hay nada provechoso de ese tipo de conversaciones de ranas, ¿eh? Entonces, principalmente los que estamos participando de este movimiento de conciencia de Krishna, no debemos tener conversaciones de ranas como las ranas, ¿eh? Porque siempre que nos juntamos, hablamos. Eso es indudable. Inmediatamente vamos a hablar. Y uno debe decir, bueno, si no tengo nada que decir acerca de Krishna, vamos a leer. Agarramos un libro, tomamos un libro, yo leo un párrafo, tú lees otro párrafo, yo sigo leyendo el siguiente párrafo. Hay tantas maneras en que dos devotos se pueden juntar y leer. Inmediatamente leer acerca de Krishna. Pero para eso tiene que haber deseo. Y ese deseo viene principalmente de estar en contacto con una persona que ya tiene ese deseo. Eso no viene del aire. Pero eso se comunica. Lo comunica una persona que ya tiene ese entusiasmo. Eso es importante. Es como que cargamos las baterías. Cargamos las baterías poniéndonos en contacto con la persona que ya está despierta, que ya tiene ese deseo, como se dice acá, que ya está ansioso. La palabra es sushrusha mananam. Tenemos que estar sushrusha. Eso tenemos que estar. Esa palabra también está en el segundo texto del Srimad Bhagavatam, que hay que estar ansioso. Dharma projita kaita votra paramoni matsaranam satam vidyam vastava matra shivadam. Tapa trayon mulanam Srimad Bhagavate mahamuni krite kimva parayishara sadyo hridiya varudya tetra kriti bi shushrushu Vistakshanat, la misma palabra, Sushrushu. Entonces el Sushrushu significa que uno está cultivando, deseoso, aquellos que se están esforzando, aquellos que están cultivando. Eso es muy importante. Entonces debemos cultivar esto cada vez que estemos juntos. Dos devotos, debemos inmediatamente tratar de hablar de Krishna y principalmente leer. En la primera etapa no sabemos tanto, no podemos contar tantas cosas acerca de Krishna, entonces debemos leer en voz alta. Eso es muy importante. Y por esas continuas lecturas, basta con leer, Basta con leer en voz alta, uno lee y otros oyen. Y se van turnando y después el otro lee y los demás oyen y así van cambiando. Y lo importante es oír. Y se van a dar cuenta que por oír continuamente hay tantos libros, hay ya tantos libros. Como en la noche era una costumbre muy buena al comienzo del movimiento y debería ser perpetuada, que todas las noches antes de dormir los devotos se tomaban un vaso de leche y mientras se estaba repartiendo y se estaba tomando la leche había alguien leyendo unas 15 minutos, 20 minutos, media hora del libro de Krishna justo antes de dormir, justo antes de acostarse. Eso es lo último que se hacía en el día, oír la lectura del libro Krishna. Entonces es una muy buena costumbre. Entonces este debe ser como la conclusión de esta clase, que debemos estar muy deseosos de oír y debemos de hecho hacerlo, crear situaciones en la que oigamos hablar de Krishna. Nosotros debemos crear la situación, no esperar que la situación llegue. Y además debemos comunicarle a la gente esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos conociendo, para que la gente sepa que estar con Dios no es algo triste, que es algo que produce una gran bienaventuranza, que es realmente lo que nos da el néctar que siempre hemos estado ansiando. Viene por aquí. Cheto Darpanam Arjanam, por el Sankirtan, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Que el Sankirtan significa el hablar en compañía, en conjunto, en grupo. El conversar acerca de Krishna, el oír hablar de Krishna en grupo. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice de eso, que este Sankirtan, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, que oír hablar de Krishna en grupo, dice, gloria al Sankirtan de Sri Krishna. Sankirtan significa oír hablar de Krishna, de las actividades, de los pasatiempos, de las formas, las encarnaciones de Krishna, oír en grupo, sangha. El canto en congregación significa en congregación, eso es lo que es Sankirtan. Canto en congregación de las glorias del Señor. Entonces, gloria al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de reiterados nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición. Es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos permite saborear plenamente el néctar que siempre estamos ansiando. Todo el mundo está buscando néctar y aquí está, en el Sankirtan. Ya, ahí.
Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna en Occidente, cantándoles a Sri Krishna, el Dios Supremo, y a Srimati Radharani, la consorte eterna del Señor. Lectura del Srimad Bhagavatam o la hermosa historia del Señor. Primer canto, capítulo 2, Divinidad y servicio divino, texto 14. Así que constantemente y con la atención fija, uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de los devotos. Si llegar a comprender la verdad absoluta es el objetivo fundamental de la vida, debe realizarse por todos los medios. En cualquiera de las castas y órdenes de vida anteriormente mencionadas, los cuatro procesos, es decir, glorificar, oír, recordar y adorar, son ocupaciones generales. Nadie puede existir sin estos principios de vida. Las actividades del ser viviente implican ocuparse en estos cuatro principios diferentes de vida, especialmente en la sociedad moderna, todas las actividades dependen más o menos de oír y glorificar. Cualquier hombre de cualquier nivel social se vuelve muy conocido en la sociedad humana en muy poco tiempo, si tan solo los periódicos lo glorifican, veraz o falsamente. A veces, los líderes políticos de un partido en particular también son anunciados por la propaganda periodística, y mediante ese método de glorificación un hombre insignificante se convierte en un hombre importante en un 2x3. Pero semejante propaganda a base de la glorificación falsa de una persona inepta no puede producir ningún bien ni para el hombre en particular ni para la sociedad. Puede que haya algunas reacciones temporales a dicha propaganda, pero no hay efectos permanentes. Por lo tanto, esas actividades son una pérdida de tiempo. El verdadero objeto de la glorificación es la suprema personalidad de Dios, quien ha creado todo lo que se encuentra manifestado ante nosotros. Hemos discutido este hecho ampliamente desde el comienzo del primer texto de este Bhagavatam. La tendencia a glorificar o escuchar a los demás debe dirigirse hacia el verdadero objeto de glorificación, el Ser Supremo, y el resultado de eso será la felicidad. Con recordar a la personalidad de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos de amarre del trabajo reactivo o karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje del Señor? Del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, textos 16 al 18. El rey Yudhishthira, el hijo de Kunti, hizo sonar su caracola, la Ananta Vijaya, y Nakula y Sahadeva hicieron sonar la Sugosha y la Manipushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Shikandi, Drishtadyumna, Virata, el inconquistable Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y los demás, oh rey, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Sanjaya le informó al rey Dhritarashtra con mucho tacto que su imprudente política de engañar a los hijos de Pandu y tratar de poner en el trono del reino a sus propios hijos no era muy loable. Los signos ya indicaban claramente que toda la dinastía Kuru sería aniquilada en esa gran batalla. Desde el patriarca Bhishma hasta los nietos, tales como Abhimanyu y otros, incluyendo reyes de muchos estados del mundo, todos estaban allí presentes y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey Dhritarashtra, porque él fomentó la política seguida por sus hijos. El sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso. vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Cuando Bhishma y los demás que estaban del lado de Duryodhana hicieron sonar sus respectivas caracolas, no hubo angustia alguna por parte de los Pándavas. Semejantes sucesos no se mencionan, pero en este verso en particular se señala que los sonidos vibrados por el bando de los Pándavas destrozaron los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Esto se debía a los Pándavas y a su confianza en el Señor Krishna. Aquel que se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande de todas. Una vez más nos tenemos que despedir temporalmente. Esperamos que nuestro programa los haya hecho muy felices y los invitamos de todo corazón para la semana que viene, en que este espacio nos traerá a ustedes y a nosotros un gran éxtasis. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.